en la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, capítulo 115, con lo mejor de la Liga adelante, la Segunda B, la Tercera División y el fútbol femenino, aquí en cope.es. Hola, Alex Salguero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu?
Ahí está el Getafe B, ya segundo en la clasificación.
Ahí está, 14 puntitos, segundo del grupo 2, aquí, y este año te voy a asegurar que hay un equipo de la ciudad de Getafe en Segunda División. Que sea el primero o el segundo, no lo sé, pero hay un equipo en Segunda División.
Bien por el matiz. ¿De qué equipo es Jesús Abril del fútbol modesto? Que nunca lo dice.
Yo soy del Granada, como granadino que soy.
¿Del B?
Del B también, que perdimos 3-1 en la victoria en Jaén ayer y tampoco está demasiado bien el primer equipo porque en 10 días ha perdido todo el crédito que se había ganado en las primeras 4 jornadas.
Oye, aquí no se salva nadie, no se salva ni el técnico. Víctor Catalina, muy buenas, bienvenido aquí a esta cuarta temporada. Tenía ganas de verte, ¿eh? No los jueves, que ya nos conocemos. Estamos ya todos por aquí en esta mesa de Estos Fútbol. Vamos con los titulares de la jornada.
En Segunda División, empates en los duelos directos por el ascenso. Valladolid y Betis igualaron a 0 y Las Palmas y Sporting a 1. Los canarios son líderes con 14 puntos, igualados a puntos también con los pucelanos y con el Girona, que goleó a la Ponferradina.
El Recreativo de Huelva, decano del fútbol español, ficha a la primera niña en sus 125 años de historia. Se trata de Irati Real Arzuaga, de 12 años, que se incorpora a la Infantil B, que curiosamente entrena a su padre.
En Segunda B, Oviedo, Logroñés y Coruso comandan el grupo primero con 16 puntos. En el grupo segundo, a pesar de caer en casa ante el Castilla de Zidane, el Baracaldo permanece líder. Hércules y Nasti, que encabezan el grupo 3, mientras que Lucán Murcia lo hace en el cuarto.
En la Superliga Femenina, el Athletic consiguió la goleada de la jornada tras ganar en casa al Sevilla 0-8. Las Leonas lideran la tabla con pleno de victorias, empatadas con el Valencia, que venció a domicilio al Sporting de Huelva.
Y la curiosidad de esta semana nos llega por Twitter, concretamente por la cuenta oficial del Espera Club de Fútbol, equipo de la Tercera Provincial de Cádiz. ¿Qué pasa con ellos, Rubén López?
Bueno, pues pasa que la verdad es que está revolucionando las redes sociales en los amigos del Espera Club de Fútbol, equipo de la provincia gaditana, con Twitter, con mensajes en su Twitter perfil, por ejemplo, en el que dice que el míster concede a tarde libre a los jugadores que no han sido convocados por sus selecciones, cada uno para su casa como un rayo. Otros, como se ha suspendido la rueda de prensa prevista para las 3 del entrenador Paco Díaz, tiene síndrome de Lotina, suena Mitchell. La verdad es que está revolucionando, como digo, con Twitter muy curioso, y la verdad es que un equipo que le va mal en la liga va último en su categoría, pero aún así no parece que no pierden la sonrisa. Y como digo, pues el community manager de este equipo modesto pues se está haciendo famoso con estos mensajes que desde luego no tienen desperdicio.
¿Quién lo lleva, Rubén? ¿Alguien del cuerpo técnico? ¿Alguien del club?
Creemos que alguien del club. Pasa que no tenemos claro exactamente quién, pero desde luego no ha sido cogido de mal grado, ni mucho menos en el club. Todo lo contrario, la verdad es que en las últimas semanas ha multiplicado de forma increíble el número de seguidores, y de 300 seguidores que tenían hace una semana, pues han pasado ya, pues creo que tienen más de 1000 en pocos días. La verdad es que, como te digo, está revolucionando. Y uno de los últimos que han subido a la red social Twitter es el de papá, porque somos del Espera, cállate y acuéstate ya, que mañana hay colegio, niño.
Mira, me dice Abril que ya la cuenta tiene 1.590 seguidores.
1.500, fíjate.
Sí, está a punto de récord, a punto ya. A ver, Carolina, trátame bien, no entiendo estos tweets, pero bueno, hay
que... Eso no son extraños, ¿no? Mueve pieza al equipo rival, entra uno y sale otro. También es bastante curioso.
Tiene una historia el community manager. ¿Quieres hablar de tu Cádiz, Picha, o qué?
Vamos poquito a poco. A ver si este año suena la flauta y se mete el equipo por lo menos como primero en la fase de ascenso, y a ver si este año puede ser el definitivo con otro proyecto importantísimo de este Cádiz que nos trae por la calle de la amargura, como suele decir.
Un abrazo, Rubén.
Un abrazo,
gracias.
Un abrazo.
Nuestro Picha. De Cádiz a Girona.
La Liga adelante en Esto es Fútbol. We'll be right back.
saludo a uno de los delanteros de moda de la Liga Adelante, Fran Sandaza, el delantero del Girona antes. Está por ahí Juanfran Cruz en Las Palmas. Hola, Juanfran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Creo que está Gerardo Sisniega en Santander. Hola, Gerardo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y nuestro entrenador, el entrenador del Inter de Madrid, el Internacional de Madrid, Pablo López, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Estamos los tres por aquí. Vamos a saludar a uno de los delanteros que decía de la Liga Adelante más importantes de este arranque de Liga. Fran Sandaza, el 9 del Girona, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sumas ya 3 goles con el Girona, eres uno de los delanteros a seguir esta temporada en la Liga Adelante. ¿Qué tal estos primeros meses en Girona? ¿Qué tal?
Bien, muy bien. La verdad es que todo ha empezado bastante bien. Quieras que no, cuando llegas a un club nuevo requiere un tiempo de adaptación y eso, pero bueno, desde el primer momento la verdad es que me he sentido muy bien. Hemos hecho un buen grupo, hay gente que no es nada conocida en la segunda, que está en el equipo, o sea, en el equipo que no está, no era conocida en la segunda división, y bueno, mucha gente con hambre de jugar, de mostrar cosas, y bueno, parece que están saliendo las cosas bien.
Buena tierra, ¿no?, en Girona.
Sí, la verdad es que no lo conocía mucho, y bueno, está todo muy a mano, está Barcelona al lado, Lloret de Mar, Tosa del Mar, y luego, bueno, Perpiñán, Francia está a un paso también, y bueno, siempre hay algo que hacer.
Vaya, ya te conoces la Costa Brava prácticamente.
Sí, un poquito, sí. Bueno, siempre que han dado algún día libre y eso, pues siempre tienes que darte una vuelta para conocer algo, por lo menos.
¿Mejor que Toledo?
Bueno, tu tierra es tu tierra y siempre tira más, pero bueno, la verdad es que tenía otra impresión y la verdad es que me está sorprendiendo a bien.
Como un tiro, ¿no?, ha arrancado el Girona.
Sí, la verdad es que en pretemporada no perdimos ningún partido, se veía un grupo fuerte, yo lo hablaba con los compañeros, digo, joder, este año parece que hemos hecho buen equipo, y bueno, la verdad es que solo haber perdido un partido contra el Betis, que encima no fue tampoco nada claro que perdiésemos, hemos arrancado bien, y bueno, es ilusionante el tema. El problema es seguir con este ritmo, que va a ser complicado, pero bueno, lo vamos a intentar y espero que sigamos así. Hay equipos muy muy duros en la categoría y con mucho mayor presupuesto que el Girona. A priori nadie apuesta por nosotros al final de temporada porque estamos ahí arriba, pero bueno, nosotros lo vamos a intentar y vamos a seguir luchando y a ver hasta dónde podemos llegar.
Hablas un poco, ¿no?, de los equipos que están marcados a seguir una pauta ascendente, en este caso el Betis, el Sporting. ¿El aficionado del Girona puede empezar a soñar?
El aficionado del Girona y como los jugadores tenemos que saber cuáles son nuestras limitaciones en cuanto a todo, ¿no? La afición que arrastramos comparada con Betis, Gijón, Osasuna, Zaragoza, pues no es nada comparable, pero los que van a animar al equipo, apoyan y bueno, pues yo la verdad es que me gustaría llegar a final de temporada con la ilusión de estar ahí arriba. Está claro que el objetivo del club es el mantener la categoría, ya que el año pasado se pasó muy mal a final de temporada, estuvimos a punto de bajar, pero bueno, cada año es diferente y bueno, ¿por qué no podemos estar ahí? Yo tengo la ilusión y vamos a trabajar para eso.
En primera se habla mucho, ¿no?, de la diferencia de según qué equipos con el presupuesto. ¿En segunda pasa igual también?
Sí, hombre, date cuenta que hay mucha diferencia de presupuestos y hay mucho jugador que comparado con sueldos, los sueldos del Girona, comparas a otros equipos y no tiene nada que ver. Y eso, quieras que no, pues se supone a priori que se debe de reflejar en el campo a mayor rendimiento. Pero bueno, la ilusión y el trabajo a veces hace estar ahí arriba y ahí siempre cada año salen 2 o 3 equipos que dan la sorpresa y lo que no se esperaba al final acaba saliendo. Y bueno, esperemos que seamos uno de ellos.
Fran, tú el año pasado estabas en Lugo, el Girona sufrió, salvó al final de la temporada. ¿Qué diferencias hay entre el equipo del año pasado, el que tú veías desde fuera, y este año, el que ves desde dentro?
Bueno, el juego es totalmente diferente. El juego que hace el Lugo es un juego de toque desde atrás, toque, y tiene que llegar arriba con jugadas muy enlazadas, que todo el mundo habla del Lugo como que hace muy buen fútbol. y bueno, yo la verdad es que el año pasado lo pasé bastante mal arriba en el Lugo para que recibir balones y tener oportunidades de gol. Siempre el balón tardaba en llegar arriba, aunque se jugaba el fútbol, pues los delanteros lo pasaban muy mal. De esto te puedo hablar Renela, que también estuvo conmigo arriba. Bueno, el Girona hace un juego más directo, estamos jugando con dos puntas, y yo la verdad es que personalmente lo agradezco. Y bueno, hay jugadores que pueden agradecer más el juego que hacía el Lugo, pero bueno, yo soy un jugador que me gusta más el juego así directo, el juego con dos puntas, el tener el apoyo siempre de otro punta, que bueno, puede ser diferente perfil, más pequeño, más como Mata o Felipe. Felipe es más pequeño y más rápido, Mata es más un poco así de mi perfil. Y bueno, yo creo que la diferencia es esa, el tipo de juego que es bastante diferente.
Con Jandro y Sancho, ¿no? Es otra historia, quizá.
Bueno, Jandro es un jugador que tiene una calidad espectacular. Yo me quedo sorprendido con él en los entrenamientos. Tiene una visión de juego, la verdad es que fuera de la categoría. La verdad es que Jandro tampoco tiene... No lo voy a descubrir ahora, pero bueno, Felipe es mucho más rápido, es mucho más de romper, tiene gol y bueno, son muy buenos jugadores que, bueno, arriba la verdad es que hay bastante competencia.
¿Qué te faltó para seguir más tiempo en el Lugo? ¿Qué te faltó para adaptarte en el conjunto gallego?
Bueno, la adaptación yo creo que fue buena, la afición y el club en sí, la ciudad, yo me encontré a gusto. Lo que no tuve fue la confianza del cuerpo técnico. Tampoco hubo feeling con el cuerpo técnico y, bueno, no pude desarrollar mi juego. Cuando estuve encontrándome a gusto, el entrenador no confió en mí y bueno, la verdad es que no tuve mucha oportunidad. Fueron 12 partidos de inicio los que jugué, el resto fueron de banquillo y, bueno, marqué 5 goles. Tampoco pude dar todo lo que yo sabía y no me encontré a gusto en el campo con el sistema de juego que se utilizaba. Y bueno, a veces los jugadores, pues bueno, depende de su rendimiento, de la confianza, de cómo se encuentre uno personalmente, del juego del equipo. Son muchos factores y nosotros, como no somos máquinas que a todo sacamos el rendimiento máximo nuestro, depende de muchas cosas y bueno, una de ellas fue esa. Y bueno, la verdad es que no tengo nada en contra del equipo, del Lugo. Yo la verdad es que me trataron bastante bien y bueno, a seguir ahora a pensar en el Girona, que es mi equipo, y a olvidarse de las cosas malas del pasado.
Sigo por ahí, Juanfran Cruz, preguntas para Fran.
Sí, viendo la clasificación, Las Palmas, Girona, Valladolid, Sporting, Betis, Ponferradina, ¿crees más o menos que el puzzle está situado a estas alturas de liga, que serán los que pueden estar arriba?
Bueno, si te pones a pensar, tampoco llevamos muchas jornadas, son 7. Si llevásemos 20 jornadas, pues a lo mejor sí, pero de momento yo creo que van a haber muchas variaciones. Hay 7-8 equipos que se barajan en 2-3 puntos, 12-13-14, y yo creo que todavía no es nada definitivo.
No, eso es verdad, pero a Girona ya le conocemos, nos ganó en la primera jornada y eso hizo que empezásemos la liga pues con un traspié, ¿no? Y la verdad es que, bueno, de momento es el equipo revelación porque está metido ahí arriba con equipos y clubes que supuestamente tienen más potencial, tienen más historia, tienen más nombre, pero bueno, aquí se trata de demostrar el terreno de juego y si siguen jugando bien al fútbol como lo están haciendo, seguro que están arriba. Y en cuanto al Racing, pues la verdad es que nos ha costado entrar en la categoría. Al principio de temporada posiblemente habíamos merecido más puntos de los que conseguimos en algunos partidos, pero bueno, en los 3 últimos encuentros hemos sumado 7 puntos, el equipo parece que se está adaptando y sobre todo la vuelta de Koné, que estuvo fuera por sanción y por lesión en las primeras jornadas, nos ha dado la vida, ¿no? Ha hecho goles, es un jugador que está marcando diferencias y al Racing desde luego le ha permitido coger un respiro en la clasificación, salir de los puestos de descenso y estar ahora mismo mucho más tranquilo, ¿no?
Mister Pablo, ¿crees que la buena racha que lleva el conjunto catalán, el Girona, se debe a que esté todavía Machín, que haya renovado el técnico ex del Numancia?
Ahí me lo pones muy fácil, Sí, fuimos compañeros un año entero, los dos jugando en el centro de campo juntos, o sea que me lo pones muy fácil. Sí, bueno, es... Como hemos hablado tantas veces, parte del éxito de los equipos es la confianza y la continuidad en el cuerpo técnico, ¿no? Pablo, en su llegada, bueno, Machín, para que todo el mundo reconozca, en su llegada hizo pues una labor extraordinaria, sacando al Girona totalmente de una situación dramática y lograba salvar la categoría, y bueno, pues este año han empezado de una manera extraordinaria, ¿no? Yo creo que cuando en un club se le da tanta confianza al entrenador, todo se transmite, ¿no? Lo transmite a la plantilla, lo transmite a la afición, lo transmite a todo el mundo, ¿no? Y me alegro una barbaridad por él, que en el Girona estén saliendo las cosas también.
Yo quería preguntarle a Fran, hablabais del aficionado del Girona, ¿no mosquea que el equipo estando ahí arriba vaya tan poco público a Montilivi?
Bueno, yo supongo que ahora como el equipo está arriba y irá más gente o vendrá más gente y nos apoyará más, pero bueno, tampoco te creas que, no sé si la media del año pasado con respecto a esta, más o menos es siempre la misma, 3.500, 4.500, bueno, esperemos que vengan más de aquí en adelante.
Fran, quizá el juego del Girona este año se puede parecer más al que te encontrabas en Escocia, y luego que si te ha costado mucho volver a adaptarte al fútbol español después de tantos años en las Islas Británicas.
Bueno, yo creo que sí, puede ser parecido el juego que desempeña el Girona con respecto al fútbol inglés. Yo arriba me siento un poco como referencia y vienen muchos balones que tengo que tocar de cabeza, peinar, que cae y mata la caída, Felipe, y eso, quieras que no, se practicaba mucho en el fútbol que había allí en Escocia. Y a lo mejor por eso me siento un poco más a gusto. Y bueno, el adaptarme al fútbol español, pues bueno, tampoco he estado mucho tiempo fuera, 5 años, que no es mucho tiempo. Y al principio, pues yo debutaba el año pasado en la categoría de la Liga Adelante. Y bueno, al principio puede ser que la acusase un poco, pero bueno, tampoco, quieras que no, es tu país, siempre lo he seguido y también conocí a muchos compañeros que estaban conmigo en el Valencia B, que han salido a ligas, que han estado en la primera división, en segunda, y los he seguido y, no sé, nunca me he sentido como un extraño, entonces tampoco ha sido nada difícil.
Fran, lo del Rangers está olvidado, lo digo por esa broma telefónica que te gastaron, ¿ya ha pasado todo eso?
Sí. Bueno, esto fue una excusa que utilizó el club para despedirme, en el sentido de no quererme pagar el contrato que había firmado, que habían sido 4 años, y lo utilizó como una excusa, y bueno, el tema se llevó por abogados y demás, y al final se pudo solucionar. Bueno, la verdad es que yo cuando firmé por el Rangers pensaba que había firmado por un gran club, y la forma de actuar que tuvieron fue bastante pobre y baja, y bueno, pues mira, ahí están en segunda división ahora y acabarán subiendo, porque Celtic y Rangers son los dos mejores equipos de allí, y acabará subiendo, pero bueno, conmigo la verdad es que se portaron bastante mal y no tengo un buen recuerdo, eso seguro.
Bueno, espero que tengas mejores recuerdos en el Girona, que ha empezado muy bien el equipo de Machín en esta Liga Adelante, de momento va segundo, empatado puntos con Las Palmas. Fran, te dejamos entrenar, que sé que tenéis entrenamiento ahora en Montilivi, que vaya todo muy bien y sigas marcando goles en el Girona.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo. Fran Sandaza, yo lo decía al inicio, uno de los jugadores a seguir esta temporada en la Liga Adelante. Chicos, Juan Fran, Gerardo, Pablo, luces y sombras de esta séptima jornada de la Liga Adelante para vosotros.
Pues yo creo que hay bastantes, ¿no? Viendo lo que ha sido la clasificación, sorprende el transcurrir de los Osasuna en estas primeras jornadas, que le está costando adaptarse un poquito a la categoría de plata, que el Girona también pueda estar en esa zona alta de la tabla clasificatoria, y sigue quizás sorprendiendo también el Mallorca como último clasificado, Frayo Rojo, y de resto está todo muy igualado todavía a estas alturas de competición.
Posiblemente el Mallorca es lo que más llama la atención, ¿no? Y fíjate que a mí me recuerda mucho lo que está pasando en Mallorca, la situación que vivió el Racing también en aquella temporada en segunda división, que le acabó llevando a segunda división B, ¿no? Muchos problemas extradeportivos, un club muy inestable, guerras internas, problemas económicos, todo esto se transmite al final a la plantilla, se transmite al cuerpo técnico, se transmite a la afición, y al final te va pesando, y si encima los resultados no llegan en las primeras jornadas, acabas metiéndote en el pozo y luego es muy difícil salir. El Racing aquella temporada prácticamente era un calco de lo que está pasando ahora en Mallorca, acabó en segunda división B, y de momento el Mallorca desde luego tiene muy muy mala pinta, ¿no? Nosotros creo que vamos hacia arriba, esa es una buena noticia para la Liga Adelante y para el Racing, que el equipo pues está reaccionando, y por arriba, excepto el Girona, pues no hay muchas sorpresas, ¿no? Están ya algunos de los gallos de la categoría. No hay que olvidar que este año en segunda división hay, creo que son 14 o 15 equipos que han estado en primera, y la verdad es que es una liga con mucho nivel, que va a ser como siempre muy igualada, y que será seguramente en la recta final, en los 10 últimos partidos, donde ya se vayan definiendo todas las posiciones, tanto por arriba como por abajo.
Ahora escucharemos la última hora del Mallorca con Jordi Jiménez. Recuerda lo que decías tú, Gerardo, un poco, ¿no? El año pasado ya estuvo ahí el Mallorca, un poco en el alambre, al final se salvó a última hora, pero esta temporada es que se ha juntado todo, directiva, el entrenador que no reacciona, jugadores que no dan la talla, es que lleva cero victorias.
Sí, no, y fíjate, de repente entra un jugador al que aquí conocemos bien en Santander, ¿no? Como Dudu Aguate, que se ha retirado hace cuatro días a ser el que dirija el club, sin prácticamente ninguna experiencia. Según llega, todavía sin el aval económico, digamos, del que puede estar por detrás para darle toda la fuerza dentro del club, decide prescindir del cuerpo técnico y se carga a Mikel Soler y a Vicente Ngonga prácticamente a cuatro días de que empiece la liga. Se trae un técnico como Valery Karpin, que la única experiencia que había tenido era en el Spartak de Moscú y tampoco había sido especialmente buena. Muchos problemas institucionales. La verdad es que todo eso te va pesando, te va minando. Hay un año a lo mejor que salvas porque tienes más calidad, pero desde luego el Mallorca este año tiene muy mala pinta y ya te digo, tanto problema extradeportivo, estoy seguro que está afectando luego al rendimiento en el terreno de juego, ¿no? Ya te digo que es un caso de verdad muy similar al de Santander, aquí lo hemos pasado francamente mal y todavía nos quedan unos añitos en el purgatorio porque la situación sigue siendo muy complicada, sobre todo en lo económico, ¿no?
Mister, el fin de semana hubo un partidazo en el José Zorrilla entre el Valladolid y el Betis que acabó 0-0, ¿lo pudiste ver?
Sí, sí, y partido de buenos equipos, los dos, con propuestas de fútbol diferentes, pero dos equipos que si va todo bien, como dices tú, en las últimas 8 o 10 jornadas, estarán en los puestos más altos de la clasificación, ¿no? Tienen jugadores de perfil de primera división y eso al final es un salto de calidad. El Valladolid, con un fútbol muy, muy, muy claro, la forma donde ir a presionar, donde querer jugar. Y luego el Betis, es que con lo que tiene arriba, es que tener a Rubén en esta categoría son palabras mayores, ¿no? Equipos muy importantes y que seguramente estarán arriba. Seguramente.
Estuvo bien Adán, el portero del Betis.
Adán estuvo bien. Sí. Fíjate que ha pasado un mes ahí con todas las cosas que le sucedieron en el club, en el tema de porteros, con los comentarios fuera de lugar o lo que sea, pero Adán estuvo bien. Adán también terminó ya bien el último tercio de liga con el Betis en primera división y no deja hacer otro salto de calidad para ese equipo, ¿no? Al final tienes ahí una serie de jugadores muy importantes y por pequeños detalles son los que te hacen estar arriba y el Betis los tiene.
Salguero, ¿cómo has visto esta jornada?
Pues mira, yo quería hablarte del Zaragoza, me parece que
de verdad que está ahí en rachas,
¿eh? El equipo de Víctor Muñoz ya ha tomado las riendas este año, después de haber empezado con muy pocos jugadores en la plantilla, llegaron los refuerzos y ha empezado a sumar resultados y ya se está colocando las posiciones de arriba.
Tú fíjate que sobre todo los equipos, quizá el Sporting no es el caso, ¿no? Pero los equipos que bajan de primera división, ese primer año desde luego tienen una ventaja extraordinaria con respecto a los demás. En la segunda división los presupuestos cada vez son más limitados, ahora además con ese tipo de medidas de control financiero, te ponen un límite para fichar y ya no puedes pagar un dinero que no tienes, ¿no? La ventaja de los clubes que bajan es que con ese seguro del descenso todavía pueden mantener presupuestos que multiplican por 3 y por 4 al resto de equipos de segunda división y sobre todo pueden mantener a jugadores que son los que al final marcan las diferencias, ¿no? Un jugador como Rubén Castro en segunda división pues es como un Cristiano Ronaldo en primera, es decir, es un jugador que está fuera de la categoría, ese nivel económico de sus equipos le permite mantenerlos y a ellos les da una ventaja. Y luego la otra ventaja la tienen pues los que ya tienen un proyecto sólido hecho y digamos una estructura armada, como es el caso de Las Palmas, que se quedó a un minuto de ascender y que simplemente tiene que apuntalar el proyecto que ya está en marcha para acabar peleando por el ascenso, ¿no? Yo creo que esos son los equipos que van a acabar teniendo la ventaja con una posible sorpresa que puede salir, pero de verdad la liga es muy larga y sobre todo hay que estar bien en la recta final. Fijaros, el año pasado el Tenerife estaba peleando por el ascenso y casi baja porque no ganó un partido en los 10 últimos y el Córdoba, por el contrario, con Chapi Ferrer en el banquillo, arrasó en esos últimos 10 partidos y se acabó metiendo en el ascenso, ¿no? Así que queda mucho, pero desde luego, bueno, pues los que más presupuesto y los que ya tienen la experiencia del año pasado son los que tienen ventaja esta temporada.
Sí, estoy de acuerdo, sobre todo en el fair play financiero, que eso hace que se iguale muchísimo lo que es la competición y se está viendo los resultados y en las sorpresas, tanto en casa como fuera, los diferentes equipos, y después, lógicamente, los que acaban de descender, como el caso del Betis, jugadores como Molina, como Rubén, bueno, el Betis yo creo que es el máximo candidato junto con el Valladolid a subir a la primera edición del fútbol español, y después hay dos equipos que por su identidad y por su historia, como es el Sporting y Las Palmas, que ya no están mirando tanto el billete ni el cheque, sino la cantera. Las Palmas está jugando con 10 canarios y el Sporting aproximadamente con 8 o 9 asturianos. Yo creo que eso también le puede dar un salto de calidad a estos dos equipos para estar en la próxima temporada en primero.
Y también sorprende que en una categoría tan igualada se vea un Sabadell 6, Albacete 1, cuando, por ejemplo, el Sabadell estaba por debajo del propio Albacete antes de esta jornada.
Fíjate que le pusimos un 2 a la quiniela aquí en Deportescope, así que estábamos a punto de darle la victoria al Sabadell con un Mudo, que fue uno de los jugadores de la jornada.
No, desde luego, ver ese tipo de resultados no va a ser normal. Te puede ocurrir quizás con un Barça B, que es un equipo imprevisible, ¿no? Tiene tal potencial arriba y tanta calidad que pues en algunos partidos pues se puede destapar y es un equipo muy goleador, ¿no? Pero en esta segunda, donde es muy difícil hacer goles, donde las jugadas de estrategia acaban siendo decisivas, 1-0, 2-0, marcadores muy 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 igualados, ¿no? Porque los equipos realmente están muy igualados por ese fair play financiero, pues un resultado de 6-1 desde luego es anormal, ¿no? Pero también bienvenido sea. O sea, muchas veces ves demasiados partidos tácticos con poco margen a la filigrana, y hombre, despacharte un día con 6 golitos seguramente a los aficionados del Sabadell les dio la tarde ese fin de semana, ¿no?
Quizá un poco la decepción de este fin de semana fue el Tenerife, que venía de ganar el derbi, ese punto de inflexión al final no llegó en Leganés, y un poco el Numancia, ¿no? Yo creo que se espera un poco más de Anquela, ¿no? Perdió contra el Mirandés, un equipo que llegó de rebote a la Liga adelante, y este fin de semana que perdió ahí en Miranda de Ebro, ¿no os parece un poco las notas negativas de esta última jornada?
Sí, y además que el Tenerife, dicen que los partidos Tenerife-Las Palmas o Las Palmas-Tenerife marcan tendencia. Lo que ocurre es que llegó muy pronto en lo que fue la sexta jornada. Las Palmas hizo un partido muy malo, el Tenerife le salió un partido bastante bastante bueno y sobre todo con mucha motivación el equipo de Álvaro Cervera, pero al final sí está demostrando que el Tenerife tiene muchas caras nuevas, debe ir hacia arriba en la tabla clasificatoria, pero quizás todavía está armando un poco el equipo y el proyecto Álvaro Cervera, con jugadores que llegaron casi al arranque de la competición, como es el caso de Uli Dávila. El Tenerife sorprende que esté en esa situación, y máxime viendo cómo jugó el derbi ante Las Palmas, que además es la única derrota que hasta el momento tiene el equipo de Paco Herrera.
Sí, hay muchos equipos realmente que en la segunda, la verdad es que uno mira un poco la lista de bajas y altas de cada temporada y hay muchísimos cambios, ¿no? El Lugo de Quique Setién, por ejemplo, es un equipo que cada temporada se renueva con 13, 14, 15 jugadores. El Tenerife ha hecho muchos cambios, ha perdido a Yoffe además, que es un jugador, claro, perder a un delantero que se va al Newcastle, que el año pasado pues maravilló con su calidad, ¿no? Y que le hizo muchos goles, pues también lo ha tenido que notar, al final es un jugador muy determinante. La verdad es que es difícil, ¿no? Y en estas primeras jornadas hay muchos equipos que van cogiéndose el punto, que van conociéndose los jugadores, que van poniéndose a tono y que van cogiéndole la ira a la categoría. A mí el Tenerife yo creo que hay que darle margen. Álvaro, aquí en Santander estuvo y la verdad es que no dejó buen sabor de boca, pero yo creo que es un buen entrenador y seguro que hace una buena temporada. Y con respecto al Numancia, bueno, el Numancia lleva ya unas cuantas temporadas ahí en una zona en que ni frío ni calor, ¿no? No acaba de meterse arriba, no termina de sufrir por abajo, lleva unos cuantos años en la zona tranquila y este año en principio apunta a eso, ¿no? A un equipo que no va a pasar demasiados problemas para mantener la categoría, pero sí es verdad que da la sensación que tampoco este año es otro de esos aspirantes a pelear por el ascenso, porque realmente hay mucha competencia en muchos equipos. Este año para algunos equipos no subir a primera puede ser un fracaso. El Zaragoza está ahí, está el Betis, está el Valladolid, está el Sporting de Gijón. Es decir, hay muchos equipos con aspiraciones de subir y todos no lo pueden hacer. Y realmente, insisto, hay 14 o 15 primeras y la verdad es que estar arriba este año es francamente difícil.
Sí, parece un poco esto, ¿no, entrenador? Que el que no suba será un poco un fracaso, pero es que lo que dice Gerardo, que hay unos equipazos este año en segunda que tampoco pasaría nada, ¿no?, si no sube. Lo digo porque la competencia es muy digna este año.
Sí, pero hoy es 8 de octubre, ¿no?
Ya. Estamos hablando de subir.
Sí, no sabes cómo va esto. O sea, aquí la paciencia no existe, ya lo sabes.
8 de octubre y estamos hablando de subir. No, no hemos llegado ni a la jornada 10. No, hay que ser tranquilos. Cuando nosotros hablamos en el mundo de entrenador, nosotros empezamos a hacer valoraciones en la jornada 12, 14. Es cuando empiezas a pensar dónde se va a ubicar el equipo, ¿no? ¿Dónde crees que puede estar el equipo? Pero a 7 de octubre me parece una temeridad, ¿no? Porque todavía hay equipos que se acaban de hacer, como bien habéis dicho, el Lugo ha renovado la plantilla entera, el Valladolid acaba de aterrizar de primera división, el Mallorca acaba de aterrizar de primera división, el Betis es muy pronto, ¿no? El Girona es muy difícil que mantenga la dinámica que lleva, el Sporting ya lleva una base de trabajo de años atrás, la Unión Deportiva también lleva una base de trabajo, creo que incluso tienen más ganado que otros equipos, ¿no? Tanto Sporting como Las Palmas, por la base que llevan de temporadas atrás, pero es muy pronto para hacer juicio. Ahora hace tres jornadas a Zaragoza lo queríamos matar y ahora lo queremos resucitar. Hay que tener
está claro, y además sabéis que, como decíamos antes, es que en segunda, fijaros, el año pasado entre los equipos que estaban peleando por la permanencia o luchando por no descender y los que estaban peleando por el periodo de ascenso, había un margen de diferencia de 6, 7, 8 puntos. Es decir, es que es una categoría muy igualada y
acuérdate de Castilla, cómo empieza el año pasado.
Claro.
Es terrible, luego viene...
No, y el Recre el año pasado también.
Y viene Manolo y lo empiezan a ganar partidos, ya todo el mundo habla, bueno, ya esto está solucionado, sí. Y se vuelve a caer.
Y como yo decía antes, el Tenerife estaba soñando con pelear por el ascenso y en las 10 últimas jornadas no ganó y no se fue a segunda B de milagro, ¿no?
Pero eso pareció con el Recre también, el Recre arrancó de una manera que parecía que se iba a salir de la tabla y al final no jugaba ni promoción, ¿eh?
No, eso está claro. Es decir, hay que estar muy bien en las 10 últimas jornadas. Es ahí donde se juegan todos los equipos las habichuelas. Y fijaros con lo que decía el míster. El año pasado aquí Paco Fernández nos dio a todos una auténtica lección de lo que es tener cabeza fría y sobre todo valorar las situaciones en cada momento como deben de ser, ¿no? Aquí, imaginaros, el Racing en segunda B, todo el mundo le exigía ser líder desde la primera jornada y no ganamos los tres primeros partidos y la gente ya casi pedía la cabeza al entrenador. Y Paco Fernández, que es un tío muy muy serio y no es de los que hace florituras ni le gusta vender humo, a todos nos decía, tranquilos, es una categoría muy difícil, hay que darle forma al equipo y lo importante es estar bien al final. Y poco a poco el equipo le fue cogiendo tono a la categoría y al final es cuando se lucha por los objetivos, ¿no? Y la verdad es que el equipo acabó luchando y este año él lanza el mismo mensaje. Es una liga muy larga, tranquilidad, va a haber altibajos, pero hay que estar bien, hay que ser competitivo y hay que llegar bien al final de temporada. Y yo creo que en todas las ciudades tienen que pensar lo mismo porque de verdad es que es una liga muy igualada. Es normal que haya impaciencia, pero que esto es muy largo, que efectivamente estamos a 8 de octubre y que esto no se decide hasta el mes de junio.
No, eso está claro, son 42 jornadas, estamos en octubre, que llegará junio, tenemos que pasar los reyes, los carnavales, julio. Exacto. Pero sí es verdad que hay ciudades o equipos con exigencia y que no van a tener esa paciencia que pueden tener otros equipos.
Juanfran, vosotros os cargasteis al entrenador estando en zona de ascenso.
Sí, a tres partidos para la final, si no recuerdo mal.
Efectivamente, de todas formas la situación tampoco fue mala. La situación tampoco fue mala después porque todos sabemos por qué no subió la Unión Deportiva, pero sí es verdad.
Vaya puñalada que le pegaste a Lovera.
No, sí es verdad que no hay paciencia en algunos sitios, en algunos equipos, ni al principio, ni en medio, ni al final de la competición. Pero no es menos cierto que también es verdad que hay equipos con necesidad o histórica o económica o por muchísimos aspectos que... Sobre todo la afición no espera ni un instante, partido, ni un mes. Pero sí, vamos, yo estoy de acuerdo, son 42 partidos. Todavía hasta el propio Racing o el Sabadell o el Numancia puede dar un vuelco a la clasificación, o el Tenerife se puede meter arriba, o Las Palmas, esperemos que no, pero que le pueda ocurrir lo de Recre el año pasado, que ni siquiera jugó promoción, ¿no?
Vamos, que esto es muy largo, sin duda, esta liga adelante. Chicos, para terminar, el próximo partido más importante, diría yo, de la próxima jornada de la liga adelante es el que jugará el Betis en el campo de Las Palmas.
Y fíjate con qué aderezo, con Alexis Trujillo, director deportivo del Betis, con Rubén Castro como delantero del conjunto verdiblanco. Bueno, que es un partido de reencuentros, aparte de lo que es la propia competición.
¿Ya jugaron en Copa, Juanfran, el año pasado? Sí, ¿no? Hace dos años.
Sí, sí, efectivamente, ¿no? Sí. Rubén ya ha venido por aquí en varias ocasiones, no solo con el Betis, sino también con el Deportivo de La Coruña, también ha estado por Gran Canaria, pero este partido, todo el mundo habla de un Araujo versus Rubén Castro, aparte de lo que es el partido, por los 15 goles que llevan entre los dos.
¿Qué esperáis, Gerardo Salguero, qué esperáis de este partidazo?
Bueno, pues hombre, yo espero que sea un partido bonito, ¿no? La verdad es que este fin de semana han sido un poco decepcionantes los partidos de los equipos por arriba, como decíais antes, pues por ejemplo Valladolid-Betis peleaban por ser líderes y fueron incapaces de meter goles. Hay mucho miedo, ¿no? Muchas precauciones, y la verdad es que, pues bueno, yo entiendo que habrá sobre todo mucha tensión, pero yo espero que sea un buen partido. Aquí Las Palmas en Santander demostró que tiene calidad, que es un equipo que la toca bien, el Betis tiene mucho potencial. Que se vea un gran partido y que gane el mejor, ¿no? Yo bastante tengo con lo mío, que es el Racing, pero bueno, no renunciamos a nada y el equipo parece que le está cogiendo el tono a la categoría, ¿no?
A ver, Abril, ¿qué dices tú que te llevaste la porra? Dijiste empate, pero no el marcador. Se lo llevó Dani Cepeda, que dijo 0-0. Para este partido, ¿tú?
Me llevé la pedrea y, por lo tanto, en esta ocasión voy a repetir con resultado 1-1.
Yo tiro por el 1-2, quizás, que marca Rubén Castro y Dota Araujo.
Hay noticia, ahí saltó la sorpresa en estos fútbol. Salguero.
Yo estoy con Gerardo, esperemos que el partido cumpla las expectativas, que no pase como con el Valladolid-Betis, que se esperaba mucho más y al final empate a cero. Estando los delanteros que están, es probable que haya goles, porque los dos son los mejores delanteros ahora mismo de la categoría, pero bueno, vamos a ver qué depara el partido. Si me tengo que arriesgar, ¿sí?, quizá victoria de Las Palmas.
Yo siempre con Juanfran Cruz.
Sí,
yo
señor.
Creo que... Ahí, a tope con los canarios. Yo creo que la segunda le debe un ascenso a Las Palmas, así que venga, que empiecen ya ganando en Sevilla 0-3.
Es que ¿cómo se nota que eres del norte, Gerardo?
El 22J escoció mucho, ¿eh?
Madre mía. Termino con el entrenador del Inter de Madrid. Pablo, para ti.
Gana el Betis.
Pues está igualado esto, ¿eh? Sí. Bueno, aquí no tenemos nada, no tenemos dinero, pero sí invitaros unas cervezas para que gane. Chicos, un abrazo a los tres. Gracias, Gerardo, Juanfran y Pablo. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas tardes.
Peor están las cosas en el Mallorca. Es colista con 0 victorias, solo ha logrado 2 empates. Está ahí pendiente en un alambre. Carpin, voy a saludar al compañero de COPE Mallorca, Jordi Jiménez. Muy buenas, Jordi, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, sí, estamos entretenidos.
¿Qué sabemos de Carpin a esta hora de la tarde?
Se puede repetir el caso de José Luis Oltra del año pasado, de la destitución interruptus, porque evidentemente el equipo no funciona. En condiciones normales Carpin ya estaría destituido, Carpin lo sabe, Carpin tampoco tiene ganas de seguir, porque en sus declaraciones demuestra que ha dejado de creer en el equipo, que dice que hay un problema de calidad, que el equipo no da para más. El problema es que, claro, no es un club normal ni está en una situación normal. No hay dinero para despedir al entrenador, le firmó Dudu Aguate 2 años, en total 400.000 euros, y ahora mismo no hay dinero en la caja del club, así que ahora mismo, con la dimisión de Dudu Aguate como manager del club, vuelve a tomar las riendas como director deportivo Miguel Ángel Nadal, y le queda la papeleta a Nadal de intentar convencer a Carpin para que perdone o aplace por lo menos el cobro de la ficha y que el club pueda contar con otro entrenador, porque de ninguna manera funciona. En estos estamos, y esto es lo que ha pasado en las últimas horas después del Consejo de Administración de casi 6 horas del pasado lunes, que es algo increíble, y además donde se aprobó una ampliación de capital porque es urgente inyectar dinero en la caja del club.
Jordi, ¿los ánimos cómo están por la isla? ¿Hay miedo de que el equipo se vaya a pique y acabe en segunda B?
Sí, totalmente, porque el equipo no arranca, es un alma en pena. Se vio en la Romareda el otro día que el Zaragoza, pues sin hacer nada el otro jueves, le ganó cómodamente a Mallorca, que anímicamente está muy mal. Todo el mundo piensa, y yo lo pienso, que el equipo no es tan malo como lo que parece en el campo, pero que es una cuestión de ánimo y de falta de confianza. Cuando el club está hecho unos zorros, no hay garantía de nada, no hay tranquilidad, sobre todo, y no se le da confianza al futbolista, pues los futbolistas al final ni creen en ellos ni dan todo lo que pueden dar. Así que hay mucha preocupación. Además, la gente pues ya empieza... Más que empieza, repite lo de directiva de emisión en cada partido, cada vez que hay consejo de administración, y bueno, o se consigue una nueva propiedad que abra un nuevo ciclo y tenga una estabilidad el Mallorca, o va a ser muy muy complicado. Esperemos que sea pronto.
El siguiente partido en casa ante el Alavés abre la jornada de segunda división. Si no se gana a un rival de mitad de tabla, ¿puede haber cambios o seguirá la misma situación?
Yo creo que se intentará, si el Mallorca no gana al Deportivo a la vez, se reafirmará lo que ya querrían hacer, que es cambiar de entrenador. Es decir, si Carpi no sigue siendo entrenador es porque no tienen dinero para pagarle. En las próximas horas no sé si habrá un acercamiento de posturas con él. Estamos ya martes, es complicado de cara al partido del sábado ahora mismo ya un cambio de entrenador, pero la voluntad ahora mismo del director deportivo, Miguel Ángel Nadal, si puede, es proponerle al Nano Soler otra vez que coja el equipo, que era su entrenador y quien empezó la pretemporada hasta que llegó a Guate y se lo cargó todo y puso a Valeri Carpin. Entonces, esta es la situación. Evidentemente, Carpin ha perdido la confianza del club, pero también él mismo ha perdido la confianza en que pueda sacarlo, porque el domingo, después de la derrota en la Romareda, ya dijo, bueno, es que hay lo que hay, es que hay la calidad que hay, es que cometemos errores que yo no puedo entrenar. Es decir, Carpin no está cómodo ya y creo que está deseando que lo echen.
Esa es la última hora del conjunto balear. Jordi, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Otro histórico con problemas, ha perdido dos partidos consecutivos en la Liga Adelante, lo que decíamos en la tertulia, que no hay paciencia en esta categoría. Fernando Urra, muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Tiene problemas el equipo de Urban para jugar contra el Alcorcón?
Problemas, sí, por un lado contra el Alcorcón, pero en general los tiene defensivos porque llevan encajados muchísimos goles, pero el partido del Alcorcón es especialmente problemático porque, recordamos, tiene 7 bajas, 6 de ellas con problemas, bueno, por internacionales, aunque hay que recordar, bueno, la resumo. Primero está Oyer Sanjurjo, que está en una lesión grave y que está fuera de los terrenos de juego muchos meses. Además, Lotiés, en Lugo, se lesionó gravemente, pero además de estar lesionado, estaba convocado por Isla Martinica. Y otros 5 jugadores, Calamuro está con Argelia, Ansari Fari y Nekunam con Irán, Loé con Camerún y Cedric con Congo. Así que, fíjate, tiene 11 fichas profesionales Jan Urban, 11 jugadores profesionales el próximo sábado contra el Alcorcón, y dos de ellos son porteros, por lo cual te puedes imaginar que el conjunto filial, Osasuna Promesas, va a ser clave para ya no solo completar la convocatoria, sino seguramente también pues tener mucha presencia en el once inicial.
¿Y hay posibilidades de hacer un buen once? A ver, yo te quiero decir, con las reglas actuales de fútbol, que no puedes tener más de 4 chavales juveniles con ficha en el mismo partido a la vez en el campo, sí quiero decir que si te va a quedar una plantilla, un once apañadito.
Sí, bueno, a ver, dentro de las limitaciones que tienes Osasuna, sí que puede ser, porque, bueno, por riesgo puede ser el guardameta, sin ningún tipo de problemas. Lateral derecho podría ser, por ejemplo, Miguel Flaño, y lateral izquierdo, John Echaide, dos jugadores que han jugado ya en segunda división, no hay ningún problema. Miguel Flaño en el centro de la defensa. A partir de ahí tiene dos opciones de chicos jóvenes, David García, Unai García, por lo cual, bueno, la defensa quedaría más o menos apañada. En doble pivote es donde realmente hay problemas, porque Loé y Nekunam para jugar fuera de casa son muy importantes, pero bueno, podría jugar el propio Mikel Merino, que lo viene haciendo habitualmente, e incluso uno de los centrales, David García, puede hacerlo ahí, podría ser un apaño, y de ahí en adelante pues tiene jugadores casi de sobra, te diría, porque, bueno, pues Sisi, De las Cuevas, el propio Roberto Torres y Nino podrían conformar una delantera sin ningún tipo de problemas, con los 3 media puntas y Nino como referencia arriba.
Urra, cuento con tu visita el sábado aquí, ¿eh?
Sí, bueno, es que...
No me pongan excusas, ¿no?
Pongo excusa.
La mujer, ¿no? La mujer.
Sí, es lo que toca. Fíjate, me gustaría ir, no conozco Santo Domingo y me gustaría conocerlo, porque es un campo que creo que es diferente y es chulo para verlo en segunda división, y sin embargo no puede ser, ¿qué te voy a contar? No,
bueno,
puede
pues
ser.
Te espero en Butarque.
Butarque ya lo conozco.
Vaya. Bueno, pues nada.
Este año está complicadito eso de viajar con Osasuna, ya me gustaría, fueron años bonitos de viajar con el equipo, pero este año me parece que va a ser complicado.
Un abrazo, Urra, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
El enfadato de Pedro Martín.
Y hoy en directo, Pedro Martín, muy buenas.
Muy buenas, chicos, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Pues aquí estamos.
Adelante, Pedro, con tu minuto de gloria.
Nada, pues nada, destacar el 6-1 de este fin de semana entre el Sabadell y el Albacete, porque, bueno, dentro de una categoría tan igualada como la segunda división, en general de los últimos años y en particular estas dos o tres últimas temporadas en las que los equipos están muy parejos, pues eso es uno llama la atención. Y fíjate tú que el Sabadell no marcaba 6 goles en segunda división, en un partido de segunda división, desde que en la temporada 59-60 le ganara 7-2 al Racing de Ferrol y 7-0 al Alavés, que fíjate tú si ha llovido, es decir, hace más de 54 años. Y el Albacete no recibía 6 goles en un partido de segunda división desde aquella temporada 50-51 en la que quedó colista y que recibió bastantes goleadas, varias de ellas de 6 goles. El Sabadell aprovechó la circunstancia de quedarse el Albacete con un jugador menos en la primera parte, incluso de acabar el partido con 9 por la lesión de Keco, pero bueno, hacer 6 goles en segunda división no es nada fácil, y si no, mira la cantidad de años que nos hemos tenido que remontar para encontrar en la categoría una goleada así del Sabadell a favor y una así en contra del Albacete.
Un abrazo, Pedro, gracias.
Hasta luego, chiquis.
En Esto es Fútbol. Thinking of the box from where I stay. Am I wrong for saying that I choose another way? I ain't trying to do what everybody else doing, just cause everybody doing what they are doing. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real?
Como cada martes está el capitán de la segunda de Punto Es, Rubén Bartolomé, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Estamos trabajando un poco.
Analizamos un poco la división de bronce, lo que ha dado de sí este fin de semana. Empezamos por el grupo primero, con el Marino de Luanco y el Sporting B, que siguen sin ganar.
Sí, son los dos únicos equipos de la categoría que todavía no han sido capaces de ganar. Yo creo que muy diferentes, porque el Marino sí que confiaba en estar un poco más arriba. Yo creo que le está costando la situación de adaptarse a estar abajo. Y el Sporting B, que desde la marcha de Abelardo al primer equipo, pues subió a muchos jugadores, es un filial que se está haciendo muy poco a poco y al que sí que le va a costar un poco más ganar. Pero bueno, dos equipos que de momento tienen ese estigma y a ver si en las próximas semanas empiezan a ganar. Sobre todo más preocupante lo del Sporting, que es colista.
En el grupo 2, el colista el Castilla, que se impuso en el campo del líder en un partido muy polémico.
Sí, la verdad que ha saltado a la palestra el partido, sobre todo por la polémica, porque el Baracaldo acaba con dos jugadores menos y mucho enfado de los fabriles en el encuentro, y además pues por el tema ya recurrente de que Zidane estuvo dando órdenes a pie de campo como si fuera el primer entrenador, y ese yo creo que es lo que más está llamando la atención. Y bueno, importante la victoria para el Castilla fuera de toda la polémica arbitral, porque se estaba metiendo muy abajo, y el Baracaldo, pese a la derrota, pues mantiene el liderato, aunque claro, se le aprieta por detrás todo el mundo que lleva.
Hablando de entrenadores, ya ha caído el primero en el grupo tercero.
Sí, el Zaragoza B, por problemas personales del entrenador, que la verdad, bueno, yo creo que no estaba siendo capaz de sacar al equipo adelante, y además, pues según comentan desde Zaragoza, habría alguna cosa más fuera, y ha sido el primer entrenador que ha tenido que caer, y estando en mitad de la tabla, tampoco estaba en una situación muy muy preocupante, pero bueno, debe haber habido alguna cosa más, además de lo deportivo, y el filial zaragocista, que la verdad que no gana para disgustos, porque si hace dos años cuando descendía, justo el intento de descender media plantilla estaba fuera del equipo, ahora aparece esto, la verdad que muy convulsa la escuadra en Zaragoza.
Y en el grupo cuarto, partidazo este fin de semana entre los dos únicos equipos invictos de la categoría.
Sí, además el UCAM como uno de los equipos con menos goles de todo el fútbol español, detrás del Barça, el Real Jaén, dos puntos menos porque empató un partido más, y los dos equipos que todavía no saben lo que es perder, UCAM, Murcia y Jaén, dos equipos además que van hacia arriba poco a poco, después de haber empezado con algún empate, porque la verdad que tienen tres empates el UCAM y cuatro el Jaén, que no es que haya sido todo victorias, pero bueno, los dos equipos que se van a jugar esta semana el liderato y sobre todo intentar ser al menos uno de ellos el único equipo que quede invicto en la categoría.
Rubén, ¿qué pasa con el lío del Jaén y las oficinas?
Bueno, pues que se levantaron el lunes, fueron a trabajar y habían entrado a robarles. Ya ha pasado alguna vez más al Jaén ya. La verdad que todavía no se sabe la cuantía de lo que les han acabado de robar, pero bueno, según decía el Jaén, ha sido más el problema de estar parados todo el lunes y no poder avanzar en todos esos temas, más que lo que les hayan podido al final robar, aunque seguro que echan en falta alguna cosa desde el club de Jaén.
Un abrazo, Rubén.
Gracias. A vosotros. Adiós.
Y dos históricos que han empezado con buena nota la temporada. Uno de ellos es el Real Oviedo. Hola, Carlos Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde pasan las claves del liderato del conjunto asturiano en el grupo primero?
Bueno, pues lo primero, porque se ha confeccionado una buena plantilla. La verdad es que yo creo que
tanto Joaquín del Olmo, el asesor externo del Grupo Carso, el grupo mexicano aquí en Oviedo, como el director técnico, el director deportivo, Carmelo del Pozo, se lo han tomado en su momento durante la pretemporada con calma, han, bueno, pues yo creo que han analizado bien el mercado y han confeccionado una plantilla muy competitiva de cara a esta temporada. Eso por un lado, la implicación además de los propios futbolistas que han venido muy mentalizados a Oviedo, sabedores del proyecto, que bueno, que venían a defender, y la verdad es que en ese sentido yo creo que es la principal clave, además de que la afición también está enchufadísima aquí en Oviedo. Fíjate que los dos últimos partidos en casa, casi 14.000 aficionados en el Tartiere para ver un partido de segunda división B, con lo cual todo eso hace que el Real Oviedo, bueno, pues vaya por la buena senda, vaya por el buen camino. También hay que sumar a todo esto, lógicamente, a la labor del entrenador Sergio Gea, conocedor bien del fútbol español, que bueno, tiene muy claro lo que tiene entre manos, a lo que tiene que jugar, que lo que quiere de su equipo, intensidad, muchas claves defensivas, y a partir de ahí confeccionar un equipo de cara a, bueno, pues a mantener la portería cero, lógicamente, y sabedores de la categoría en la que están militando. Son las tres conjunciones, las tres claves, las tres variantes que se dan para que el equipo haya comenzado de esta manera, y yo creo que el camino va a ser bueno, porque bueno, la tendencia es esa, lo tienen muy claro los futbolistas, y de momento las cosas están rodando bien. Veremos a ver, todavía queda mucha liga por delante, también es verdad.
Y lo bonito, Carlos, es la gente que va al Tartiere, que siempre se llena, eso es bonito.
Sí, sí, la verdad es que se te pone la piel de gallina, porque fíjate, insisto, el otro día contra Logroñés, más de 13.000 espectadores, más de 13.000 aficionados, hace 15 días también ante el Guijuelo, casi 14.000, que bueno, que vibran con cada jugada, con cada gol del equipo, lo llevan en volandas, los jugadores están respondiendo, hay una comunión absoluta y total entre las dos partes, afición y plantilla, y bueno, las cosas están rodando muy bien. Hombre, van a venir mal dadas, porque siempre vienen mal dadas, así todo te digo una cosa, la derrota en medio en Valladolid, frente al filial del Valladolid, frente al Valladolid B, que fue por 4-3, no minimizó para nada, digamos, la marcha, el buen camino del equipo, porque la intensidad y la disposición y la proposición y la actitud de los jugadores en ese partido fue la misma. Lo que pasa es que, bueno, el Valladolid en su momento, de 5 llegadas a portería, acertó con 4, y mira, pues chapó, no hay nada que objetar. Pero está muy claro el sello del equipo, está muy claro lo que tienen que jugar, está muy clara las claves de esta plantilla que el entrenador está imponiendo, y el equipo las está asumiendo y asimilando muy bien, y por ahí van los tiros, con una afición, repito, que está muy muy enchufada con sus futbolistas, ¿eh?
Un abrazo, Carlos, gracias.
Otro a ti, chao.
De Oviedo, Alicante, Juanfran Millán, muy buenas.
Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, ¿todo bien por aquí, por Alicante?
Mejor, sí, el equipo ha arrancado y ya está primero del grupo tercero, aunque es un liderato compartido y demás, y es muy pronto, pero mejores sensaciones que en el arranque, ya se va adaptando el Hércules a la nueva categoría.
¿Dónde están las claves del éxito de este liderato del conjunto de Pacheta?
Bueno, a ver, tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Se esperaba que el Hércules, por su presupuesto esta temporada, por ser un recién descendido de segunda, tenía que estar arriba. Tal vez no tan pronto, ¿no? Yo creo que las claves de que el equipo haya ido para arriba muy pronto tiene que ver con dos detalles. Uno, que Rafita, el lateral derecho que el año pasado jugó con el Almería 26 partidos, llegó ya con el mercado cerrado, estaba en el paro, el Hércules lo encontró, ha sido un milagro que esté jugando en el Hércules y no en un equipo de superior categoría, ha dado equilibrio atrás y equilibrio en ataque. Y luego Pacheta empezó jugando con tres jugadores en medio campo, ahora está jugando solamente con dos, y el equipo tiene más fútbol, tiene más toque y menos balonazo directo arriba. Así que yo diría que el cambio de estilo de Pacheta y la llegada de Rafita son las claves de que el Hércules haya tirado para arriba.
Además, además en esta última jornada se pudo ver el gol tonto de la jornada.
Sí, de la jornada, y no sé si de la temporada, Edu, ¿eh?
No sé yo, sí, es candidato serio, ¿eh?
Sí, sí, candidato. Yo no sé si va a haber otro similar o igual. Tiene que ver con el portero del Hospitalet, Cravioto. Buen portero, pero que cometió un gravísimo error el otro día. Típica cesión del defensa, balón en césped artificial, pero que sin aparentes problemas. Y cuando baja el pie derecho para controlarlo y jugar con otro compañero, se le cuela por debajo de la bota lentamente, sin poder hacer nada para evitar el gol. Es sin duda el gol tonto de la jornada, y ya veremos si no del año.
Juanfran, gracias, un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Vamos terminando.
Tercera división. Face
Más fútbol, miedo me da esta conexión en León. José Luis Barriales, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Vaya música que habéis puesto, sí. Me parece una serie de dibujos de manga o algo de esto, ¿eh?
Viene bien esta canción, para el dolor de cabeza, que me dicen por ahí que fue bien el lunes, ¿no?
Perfecto, hombre, es que fue festivo aquí en León, era San Froilán, y bueno, pues entonces cuando es festivo una fiesta tradicional de tu ciudad, pues se disfruta, ¿qué lo vas a hacer?
¿Qué contamos de la tercera división?
Y contando la tercera división, lo primero, hablabais de goles de la segunda división B, y que no lo haya visto, que vea el resumen de la Cultural Leonesa Burgos del pasado fin de semana, o mejor dicho, Burgos Cultural Leonesa, que hay dos golazos que si se marcan en primera división abren todos los informativos, ¿eh? Dos verdaderos golazos, uno desde el centro del campo. Pero vamos a lo de tercera, que al final es para lo que estamos, y después de 21 días sin competición en tu grupo, en el grupo quinto de la tercera división, el grupo catalán, vuelve la competición y lo hace mañana miércoles, y va a haber en 7 días 3 jornadas. Arranca mañana la 7ª jornada, la 8ª se jugará el fin de semana, y ya el próximo miércoles también se jugará la 9ª. Es decir, en 7 días 3 jornadas, porque la selección catalana UEFA estuvo jugando en Moldavia esa clasificación para la última fase de la Copa UEFA de Regiones, que no tuvo suerte, ¿eh? La selección catalana además no tuvo suerte porque ganaba 0-4 a una región ucraniana, no voy a decir el nombre, ¿eh? Que es muy complicado, y paso de meterme en jaleos, ganaba 0-10 a otra región de Moldavia. Y en el último partido, que era donde se jugaba el pase a la siguiente ronda, caía 0-1 ante el representante de Irlanda del Norte, y entonces la selección catalana se viene ya para casa, se queda eliminada y vuelve la competición en tercera división. Hablamos también, acaba de empezar la temporada y ya hay equipos que tienen problemas. El Sporting La Gineta, del grupo de Castilla-La Mancha, ya ha comunicado que no va a cumplir con lo pactado y que no va a pagar a sus jugadores más. Les había pagado agosto, les había pagado septiembre, pero que no tiene dinero. Y ya les ha dicho a los jugadores que han sacado un comunicado diciendo que están muy desilusionados con la directiva y que lo prometido no se va a cumplir nada, pero que si pueden pedir la carta de libertad e irse a cualquier otro equipo. Veremos lo que pasa, pero es triste que recién empezada la temporada en tercera división ya pase esto. Hay equipos que lo siguen ganando todo y hay equipos que lo siguen perdiendo todo. Entre los que lo pierden todo, Lenense, Torrejón y Egin Deportivo, Lenense de nuestro amigo Erifrade. Y lo ganan todo, el Arenas de Guecho, el Linares, el Murcia Imperial y los tres del grupo de Extremadura que están que se salen, Badajoz, Mérida y Extremadura. Y mira, me ha llamado la atención el pichichi de este grupo extremeño, que está en el Mérida, y te acuerdas de él, además que hablamos, de Copito, con otro
Copito, sí, que es de él.
Pues ahí está en el Mérida, 8 goles, pichichi del grupo extremeño, y con esa rivalidad, ya te digo, Badajoz, Mérida, Extremadura, que lo han ganado todo.
Pues ya tienes deberes para la próxima semana. Un abrazo, Barriales, gracias.
Un fuerte abrazo, amigos.
Y hay noticia en el grupo asturiano, el grupo 2. Carlos Andrés Llamas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas.
¿Qué le pasa al Cudillero?
Bueno, que lo está pasando realmente mal. Es un club que ya tuvo problemas económicos graves hace algún tiempo. Entró una empresa asturiana para salvarlo de esos problemas y lo consiguió. Lo que pasa es que esa empresa ahora ha vuelto a incumplir las promesas a la plantilla. Se debe a la plantilla del Cudillero mucho dinero de la pasada temporada, también del comienzo de este año. Y los jugadores hace unos días dijeron que se plantaban. Hicieron público un comunicado explicando que o les pagaban o que dejaban de jugar. Y de momento no han recibido ni una explicación de los gestores, de los directivos de este equipo asturiano, del Cudillero. Así que de momento, desde ayer, han dejado de entrenar, tienen partido el fin de semana contra el Caudal de Mieres, y si no cambian las cosas, dicen que están decididos a no presentarse y no jugar ese partido contra el Caudal. Se les debe dinero y también se les deben explicaciones, porque, como digo, están a la espera desde la plantilla del Cudillero de recibir por lo menos una explicación de lo que está pasando. Y bueno, pues da pena que tan pronto haya problemas económicos ya en un equipo, en este caso de Asturias.
Lo seguiremos contando la semana que viene. Carlos, gracias.
Hasta luego, compañeros.
De la jornada la Superliga Femenina, que destacamos, Laura Albarrán.
Tenemos una jornada 4 llena de resultados sorprendentes, donde destaca sobre todo el empate del Levante en Mallorca. El Levante, que se descuelga de la cabeza de carrera, como quien dice, que encabezan el Valencia y el Athletic Club, que llevan 4 victorias sobre 4 en una liga donde está sorprendiendo en exceso el arranque liguero de la Real Sociedad, que aún todavía, pese al desembolso económico de este verano, sigue sin puntuar. 4 partidos, 4 derrotas, en uno de los peores inicios ligueros del equipo de Unai Gaccio. Esta jornada, además, el Levante, como ya hemos dicho, se dejó 2 puntos importantísimos en Mallorca, que le descuelgan 2 puntos del liderato, que además el Valencia y el Athletic han aprovechado sobremanera. El Athletic Club, que va de goleada en goleada, le endosó la goleada de la jornada y de momento de la temporada al Sevilla, que se coloca colista 0-8, ni más ni menos, la ciudad de Nervión. Destaca la victoria del Valencia, que pese a ser una victoria de 1-2 ante el Sporting de Huelva, fue un partido que pudo irse para cualquiera de los dos bandos. Al final, la suerte del equipo que está arriba prevaleció, y el Sporting destaca también por su inicio liguero con 1 punto nada más en 4 partidos, un equipo copero que está en las zonas bajas de la clasificación. Destaca también el inicio del Oviedo Moderno, que está en zona de copa, uno de los mejores inicios ligueros de la historia del club obetense, que venció además en el difícil campo de Zubieta ante la Real Sociedad, ya necesitada de puntos y en crisis. El Rayo Vallecano, por su parte, también continúa con la liga, convirtiéndose en el rey de empates, con 3 empates de 4 partidos, esta vez en casa ante el Club Deportivo Español de Barcelona, que también se ha posicionado en zona de copa. Y el Barça, pese al tropiezo que tuvo ante el Valencia en la primera jornada, se sitúa quinto, vuelve a la senda de la victoria sin dudas en el Derby barcelonés, que venció por 0-3 al San Gabriel de Barcelona.
Catalina, nos vamos.
Hola, soy Juan Pablo Mantini, el papi del Club de Fútbol de Badalonas, Grupo 3 de Cataluña, y recomiendo la canción Estrella Azteca de Andrés Calamaro para todos los oyentes de Esto es Fútbol.
Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida.
A ver, Salguero, ¿cantas un poco?
No,
¿te lanzas?
No me animo, no. Porque no me las enteras, sino
muy mal, ni el estribillo ni nada, muy
yo
mal.
Yo soy más de otro tipo de música.
Muy mal, muy mal. Abril está por ahí que dice que sí, que va a cantar. A ver, pásate por aquí, abre la puerta, luego la cantas. Nos vamos a todos. Gracias, Salguero, un placer. Abril, Catalina. La semana que viene no estaría mal hacer una especial Copa del Rey, ahí lo dejo,
La semana que viene estaremos hablando aquí como líderes del grupo segundo.
Ay, me recuerda Laura Albarrán que el miércoles se debuta el Barça en la Champions femenina ante el Slavia de Praga. Lo contaremos en el capítulo 116 aquí en Esto Fútbol. Como siempre, gracias, un placer. Catalina Salguero, Abril, ¿te lanzas?
No,
no. ¿No? Has venido aquí a sentarte, pero no te lanzas, ¿no? Gracias a todos, un abrazo, como siempre. Chao, chao, bro. Eso es todo.
Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelo con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener. Y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook/Esto es Fútbol.